¿Quién está emocionado? ¿Quién está emocionado? Yo estoy emocionado. Porque el futuro de una nación se determina en lugares como estos. Y quiero ser claro, mira, el futuro de una nación no está en manos de los políticos, ni en manos de los economistas, ni en manos de los filósofos. El futuro de una nación está en manos de la iglesia. Y aquí es donde surgen cambios que pueden sanar una tierra maldita. ¿Quién lo cree? Pues saluda al que tienes al lado y dile, qué bueno es formar parte de la revolución. Puedes tomar tu lugar. Cuando el pastor Samuel me invitó a participar en este congreso y me dio el lema acerca de que Dios haría volver el corazón de los padres hacia el corazón de los hijos y el corazón de los hijos hacia el corazón de los padres, yo pensé que quizá eso es sencillo cuando las dos partes se llevan bien, cuando las dos partes se entienden, cuando hablan el mismo lenguaje. Pero todos sabemos que a veces hay brechas entre generaciones, hay brechas en las familias, hay brechas en las iglesias. Y el mensaje que traigo hoy es un mensaje para todos aquellos que a pesar de las brechas quieren construir puentes de conexión entre los corazones de dos generaciones. Y quiero hablarte del secreto que Jesús nos mostró una noche, su última noche con sus discípulos. El secreto que es capaz de unir lo que aparentemente es imposible de unir. Y me gustaría que me acompañases al Evangelio de Juan, capítulo 13. En la última cena de Jesús con los discípulos, que está descrita desde Juan 13 al capítulo 17, Jesús hizo una oración por sus discípulos, tan urgente entonces como estoy seguro que lo es ahora para todos nosotros. Jesús oró por ellos y dijo, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea. Y de alguna manera lo que Jesús estaba diciendo es que la unidad en un matrimonio, la unidad en una familia, la unidad en una iglesia es un asunto de credibilidad delante del mundo. Y yo no quiero hablar esta noche acerca de las profundidades de esa oración que Jesús hizo. Pero ¿has pensado que el modelo de unidad por el cual Jesús oró para su iglesia no es un modelo terrenal, sino que es un modelo celestial? Él oró que sean uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ahora, ¿tú has pensado en la manera en la que el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Espíritu y el Espíritu honra al Padre? ¿Te has dado cuenta de la manera en la que se dan preeminencia los unos a los otros? ¿Has visto la manera en la que danzan en una sincronía casi magistral? Y ese es el modelo de unidad, esa danza en la Trinidad es la que nos da el modelo de lo que significa unidad. Pero esta noche me gustaría hablarte más bien del acto que sirvió como plataforma para que Jesús hiciese esa oración por sus discípulos y por todos nosotros. Yo me imagino esa noche cuando Jesús miró su reloj y dijo, me quedan unas pocas horas, estoy a punto de ir a la cruz, tengo algo importante que hacer, pero voy a dejar solo a estos muchachos. Y vio a esos personajillos llamados discípulos y los vio siempre discutiendo entre ellos, siempre compitiendo por quién era el mejor, siempre ofendiéndose los unos a los otros. Y yo pienso que Jesús dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir y este equipo se me desmembra. Esto se termina aquí, cerramos el chiringuito. Entonces imagino que Jesús pensó, necesito dejarles una enseñanza. Algo que cuando yo no esté entre ellos, les recuerde por qué existimos. y que los mantenga unidos a pesar de las diferencias. Entonces Jesús no dijo algo, Jesús hizo algo inolvidable. Lo que está descrito en Juan capítulo 13, acompáñame. Versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, presta atención a esta parte: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Queridos hermanos, asumo que la mayoría de los que estáis aquí entendéis perfectamente el contexto del texto que acabamos de leer, pero permíteme explicarlo para aquellos que no lo tengan tan claro. Jesús dijo estas palabras en un mundo donde las personas tenían que caminar largos trayectos por caminos sin asfaltar, caminos polvorientos. Y bajo el sol de Israel, mientras la gente caminaba de un lugar a otro, iban calzados, no con zapatos cerrados como llevamos hoy en día, sino que iban calzados con unas sandalias que dejaban los mejillones, digamos, bien al descubierto. Y bajo el sol de Israel, horas de caminata, el sudor en los pies y el polvo del camino, al terminar la jornada, esos pies estaban más negros que la conciencia de un grillo. Y cuando llegaban a una casa, era costumbre entrar y hacer comunión los unos con los otros alrededor de una mesa. Pero no eran mesas como las de hoy en día, altas, sino eran mesas pequeñas. Y la gente no se sentaba sobre silla, sino que básicamente se recostaba sobre una especie de cojines. Y en esa posición, literalmente, los pies de unos quedaban muy cerca de la cara de otros. Por lo tanto, era una cuestión de educación e higiene. Antes de entrar a la mesa de la comunión, lavarse los pies con un barreño de agua y una toalla que el dueño de la casa dejaba a la entrada. Ahora, en aquella época también había personas ricas y los ricos tenían esclavos. Y los ricos asignaban al esclavo más bajo de la casa una tarea de cortesía para los invitados, la tarea de lavarle los pies. Este esclavo menor en la casa tenía que inclinarse delante de los comensales, lavarles los pies y secárselos y ungirlos con perfume antes de entrar a la mesa de la comunión. ¿Alguien me está entendiendo aquí o no? ¿Tiene sentido? Ahora bien, en ese aposento, en esa cena, en esa noche, había un grupo de discípulos sentados a la mesa con los pies sucios. Sin embargo, no había ningún esclavo para lavar los pies de los comensales. Lo que sí había era un barreño, Sí había agua, sí había una toalla, pero no había ni un solo discípulo que se ofreciese voluntariamente a hacer una tarea tan humillante. Hasta que de repente Jesús hizo algo escandaloso. Ahora, no puedo exagerar lo escandaloso que fue lo que Jesús hizo. ¿Has estado alguna vez en un lugar donde alguien está haciendo algo que supuestamente no debería hacer? Algo que te produce lo que llamamos vergüenza ajena. Estás en ese lugar, esa persona está rompiendo el protocolo, haciendo algo que no debería hacerse, y tú casi casi intentas apartar la mirada, hacer como que no existe, porque hay una tensión en el ambiente, todo el mundo lo nota. Pues no puedo exagerar al decir que lo que Jesús hizo fue escandaloso. Jesús se puso de pie, se ciñó una toalla, tomó un barreño y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Hasta que de repente Pedro, que según los últimos estudios teológicos tenía sangre española, dijo lo que todo el mundo en la sala estaba pensando. Pedro interrumpió a Jesús y le dijo: Maestro, ¿tú a mí lavarme los pies? No. Jesús está fuera de orden. No. Tú no me lavarás los pies a mí jamás. Y Jesús confrontó a Pedro y le dijo: Pedro, no estás entendiendo nada. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ahora, escúchame bien. Llevo años leyendo este texto. Y hasta hace tan solo unas semanas no me había dado cuenta de esta frase, del secreto que esconde para la unidad en un matrimonio, en una familia o en una iglesia. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, si te lavo los pies, estaré creando una plataforma sobre la cual construir una verdadera comunión entre tú y yo. Pedro, si te lavo los pies, tú tendrás parte conmigo y yo tendré parte contigo. Pedro, si te lavo los pies, eso nos va a unir. Pedro, si te lavo los pies, seremos uno. Y mira, si había un grupo difícil de unir en todo el planeta Tierra, era el grupo de discípulos que eligió Jesús. ¿Te has dado cuenta de la lista? Un celote nacionalista judío con un publicano funcionario del Imperio Romano en el mismo equipo. Pescadores del vulgo con fariseos letrados en el mismo movimiento. Mujeres y hombres aprendiendo juntos, amos y esclavos llamándose hermanos. Queridos, en ese grupo había tanta diversidad de mentalidades, clases sociales, posiciones políticas y perspectivas de la vida como probablemente los hay hoy representados en esta sala o en tu misma familia. Porque seamos honestos, en esta sala hay los que prefieren las paellas y los que prefieren las empanadas. Están los del Real Madrid y los del Barça. Están los de izquierdas y los de derecha, y todos quieren hacerse notar quiénes son ellos. Seamos honestos, en esta sala hay tantas mentalidades, clases sociales, posiciones políticas y perspectivas de la vida como las había esa noche en ese aposento, en un lugar donde aparentemente era imposible la unidad. Pero te voy a decir algo. Jesús no esperó a que la unidad surgiese. Jesús provocó la unidad. Jesús se convirtió en un catalizador de una unidad aparentemente imposible. ¿Y cómo lo hizo? Dejando sus argumentos a un lado y ciñéndose una toalla alrededor de la cintura, tomando un barreño de agua e inclinándose para lavar los pies de sus discípulos, enseñándonos que la unidad no es una idea, no es un discurso, no es una filosofía. La unidad es una nueva manera de ver a las personas que te rodean. La unidad es la manera correcta de ver a las personas que te rodean. No desde arriba hacia abajo con superioridad, sino de abajo hacia arriba. Mientras tienes agarrados sus pies sucios entre tus manos y te dispones a lavárselos con humildad. La unidad es una perspectiva desde los pies a la cabeza, no desde la cabeza a los pies, sino agarrar los pies de tu hermano, agarrar los pies de tu papá, agarrar los pies de tu hijo, agarrar los pies y mirar desde una perspectiva bastante nueva. Y quiero hablarte de tres movimientos que yo veo en este acto, tres movimientos bien rápidos que son capaces de restaurar cualquier relación que esté rota. Yo no sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo está tu familia, no sé cómo está tu iglesia, pero estos tres movimientos que yo veo reflejado aquí, estos tres movimientos pueden restaurar cualquier relación rota, y debemos hacerlo para que el mundo crea. Si no, no tendremos credibilidad. El mundo no se sorprende por llenar teatros. Queridos hermanos, este teatro se llena cada fin de semana. El mundo cree cuando ve nuestras familias unidas. Entonces voy a hablarte de tres movimientos. El primer movimiento es inclinarse frente al otro. Di conmigo, inclinarme frente al otro. Ahora, queridos hermanos, lo que puede impedirnos inclinarnos frente a los demás no es tanto una rodilla hinchada como un orgullo hinchado. Porque seamos honestos, ¿no te has dado cuenta de que el mayor enemigo de la unidad es tu propio orgullo? Por lo menos ese es el caso. Por lo menos eso es lo que ha estado a punto de destruir mi matrimonio o alejar a las personas importantes de mi vida, mi propio orgullo. Pero queridos, yo veo que Jesús hizo algo. Dice aquí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies. En otras palabras, Jesús, sabiendo quién era, se ciñó como un esclavo para servir. Y aquí está el principio. El que sabe quién es, puede humillarse. Te lo voy a volver a decir. El que sabe quién es, puede humillarse y puede hacerlo el primero. ¿Qué digo puede? Puede y debe llevar la iniciativa de la humillación. El que más luz tenga en la familia, el que más luz tenga en la iglesia, el que más luz tenga en el matrimonio, debería llevar la iniciativa de la humillación. Jesús sabía que era el rey del universo, el rey de lo visible y lo invisible, pero no tuvo problema de mostrarse como el simple esclavo de esa cena. Jesús sabía que el Padre le había entregado toda la autoridad del cielo, de la tierra y del infierno en sus manos, y con esas mismas manos limpió los pies mugrosos de sus orgullosos discípulos. Jesús sabía que era el primogénito entre todos los hermanos, el mayor de la familia, pero no tuvo problema de mostrarse como el hermano menor. Jesús se desvistió de su manto de gloria y se ciñó una toalla de servicio. Y lo que nos demuestra esto, que el único en esa sala que sabía realmente quién era, era Jesús. ¿Por qué? Porque quien está seguro de quién es, no tiene necesidad de demostrar nada. Te lo voy a volver a decir. Quien está seguro de quién es, no tiene necesidad de demostrar nada. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero con el tiempo me he dado cuenta de lo peligroso que es un cristiano con problemas de identidad. Porque cuando no se está definido por dentro, se intenta constantemente demostrar cosas por fuera. Y yo me he dado cuenta de que casi todos, por no decir todos, casi todos los conflictos que yo he vivido en mi vida y que he presenciado en mi familia o en mi iglesia, ha sido por querer demostrar cosas. Cuando se te mete en la cabeza que tienes que demostrar quién tiene razón, quién manda, quién ha tenido la mejor idea, quién es el más guapo, quién es el chulito de los chulitos. Porque cuando queremos demostrar, en realidad estamos creando una barrera para una atmósfera, para la unidad. Porque, queridos hermanos, las peleas entre mi mujer y yo son normales porque somos vascos. Y los vascos discutimos, pero yo tengo como esa tendencia a hacer de cada discusión una competición que tengo que ganar. ¿Y sabes qué? Soy bueno. Y he ganado muchas discusiones, pero en el camino he perdido el corazón de mi esposa. A veces piensas que estás ganando una batalla cuando lo que estás haciendo es perder la guerra más importante. Y tengo claro, queridos hermanos, que ese orgullo o lo doblegamos o nos quita la credibilidad. Pero ¿cuántos aquí están de acuerdo conmigo que es más fácil humillarse delante de un extraño que delante de un cercano? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque cuando te humillas, es decir, cuando te inclinas delante de otra persona, te pones en un estado de vulnerabilidad y le otorgas poder sobre ti. Y es un auténtico acto de fe otorgarle poder a tu esposa. Otorgarle poder a tu papá o a tu mamá, otorgarle poder a tu hermano en esta posición. Creemos que es debilidad, pero escúchame bien, para inclinarse tienes que ser un hombre o una mujer bien fuerte. Eso es un acto de valor. Y yo he descubierto que en este reino es más importante tener amor que tener razón. Que el que pierde es el que gana y el que humilla, el que se humilla es exaltado. Y tienes que elegir. Porque en una atmósfera de orgullo no se puede dar la unidad. Porque la unidad requiere humillarse con valor. Y solo se humilla el que sabe quién es. Mi pregunta en este punto es, ¿sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? Porque Jesús lo tenía claro. Él era el rey. ¿Pero tú? Y si el rey se humilló, ¿cuánto más nosotros? Que no sé tú, pero yo soy el rey de Burger King. Creo que nosotros, si nuestro rey lo hizo, nosotros deberíamos hacerlo también. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esto? En una conversación privada que yo tuve con Dios, en una de esas broncas, Dios me habló y me dijo, Itiel, te amo. Y digo, ya lo sé, Padre. ¿A qué tengo la razón? Y Dios me dice, no vengo a hablarte de eso. No, pero no me importa quién tiene la razón. Y me dijo, te voy a dar a elegir hoy. Porque como quiero que tengas credibilidad, te voy a dar a elegir. ¿Qué me vas a dar a elegir? Y me dijo, o te humillas o te humillo. Y no tengo tiempo porque me quedan 11 minutos y no te contaré algunas anécdotas de humillación. ¿Alguien me ayuda al piano, por favor? El segundo movimiento para la unidad, voy a ir bien rápido en estos últimos dos, es ver correctamente la suciedad del otro. Cuando Jesús vio los pies sucios de Pedro, se propuso para limpiarlos. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Y Jesús le dijo, esta es la única manera de tener parte conmigo. Entonces Pedro, que era, en eso era un poco latino, bien exagerado, dijo, entonces no solo los pies, sino los pies a la cabeza. Y Jesús le dijo algo muy interesante. Le dijo, no, a ver, Pedro, tú ya eres una persona limpia. Solo necesitas que te lave los pies que se han ensuciado por el polvo del camino. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Le estaba diciendo, Pedro, tus pies están sucios por el polvo del camino. Es decir, por los errores de la vida cotidiana, por el día a día y sus pequeños fracasos. Pero Pedro, tú eres una persona limpia. Jesús vio los pies sucios de Pedro, pero entendió que esa suciedad no definía quién era él. ¿Cuántos de los que están aquí saben que la sangre de Jesús nos ha hecho completamente limpios? No, completamente limpios. Tu naturaleza es ser santo. Eso es quien tú eres. Pero ¿cuántos saben también que a medida que caminamos por el camino de la vida, hay polvo que se pega a nuestros pies? Decimos una palabra que no deberíamos decir, una mirada que no deberíamos tener, un pensamiento que no deberíamos tener. ¿Cuántos saben que lo que llevamos de congreso ya se nos ha quedado un poquito de polvo entre los deditos de los pies, sí o no? ¿Y qué diferente es el corazón de Jesús al nuestro? Jesús vio los pies sucios de Pedro, pero entendió que eso no definía quién era él. Nosotros, que somos expertos en ver los pies de los demás, y qué fácil es ver los pies de las personas que tenemos más cerca, qué fácil es percibir el mal olor de esos pies sucios por el camino. Nosotros, en vez de entender que solo es polvo, nosotros emitimos un juicio. Y no decimos tienes los pies sucios, decimos eres una persona sucia. Y creamos distancia, nos separamos, les damos la espalda, vemos el polvo en sus pies y emitimos un juicio contra su corazón. ¿Por qué lo hacemos? Porque, queridos hermanos, es más fácil emitir un juicio contra alguien que disponerse a arrodillarse frente a él y agarrarle los pies y empezar a limpiárselos. Pero no hay otra manera si queremos tener unidad. Tenemos que convertirnos en lavadores de pies sucios. Yo recuerdo hace un tiempo en esa metedura de pata, de las tantas que tengo, que mis amigos las conocen bien. Recuerdo que puse algo en mis redes sociales, un comentario fuera de orden, un comentario fácilmente malinterpretable, algo que no debería decir, algo que no debería estar ahí. Y rápidamente, ya sabéis cómo son las redes sociales, eso parece el nido de los buitres. Todos encima a criticarme, a ponerme patas arriba, a juzgar mi corazón, a emitir juicios. Y honestamente, entre todos los supuestos amigos que tengo en mis redes sociales, solo hubo uno que dejó de escribir y cogió el teléfono y me llamó y me dijo: Itiel, necesito verte, voy a dejar mi trabajo este día porque quiero tener un encuentro contigo. Y este hombre era un hombre muy ocupado, y yo lo sé, y me invitó a tomar un café y me miró a los ojos y me dijo: Itiel, ese comentario que hay en las redes sociales no representa quién eres tú, eso es solo polvo en tus pies. ¿Y qué haces cuando alguien te confronta con eso? Pues te defiendes. Y yo le empecé a decir: no, porque es que no entiende, porque yo dije esto y rah. Pero cuando alguien ha dejado su trabajo, su familia, ha recorrido un largo recorrido para venirte a ver cara a cara, y lo que literalmente está haciendo es inclinarse delante de ti y meter sus manos entre tus deditos mugrosos y empezar a andar ahí dentro, en las cavidades oscuras de tu corazón, y empieza a sacarlo todo, con una gracia, pero a la vez con una contundencia. Que cuando él estaba haciendo eso, todas mis barreras de protección se cayeron y dije: está bien, lávame los pies. Y sí, hermano, soy vasco, pero lloré. Nos abrazamos, borré el comentario, pedí perdón. ¿Por qué? Porque cuando alguien te lava los pies, te vuelve a poner otra vez en el camino. Todos emitieron un juicio, pero hubo alguien que entendió que ese error no definía lo que era yo. Yo he aprendido a ser bien exigente con mi pedicura, pero compasivo con la de los demás. Creo que es la mejor manera de vivir. Y termino El último movimiento es verter gracia. Y quiero pedirle ayuda a un amigo llamado Sixto Porras. Por favor. Puedes sentarte ahí. Vamos a girar esto un momentito. Nos giramos la silla. Así para que... Verter gracia. Por favor, presta atención. Jesús, quitándose su manto, se ciñó una toalla y tomando un barreño se dispuso para lavar los pies de sus discípulos. Ahora bien, me gustaría que pudieses percibir algo aquí. Cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, no solo estaba vertiendo agua, estaba vertiendo gracia. Y yo no sé si has percibido que Él estaba lavando los pies de unos discípulos que unas horas después iban a usar esos pies para abandonarle. Y Jesús lo sabía. Entre aquellas personas a las cuales Jesús lavó los pies, había un hombre llamado Tomás, que siempre andaba dudando de Él, que le ponía en cuestionamiento, que siempre estaba poniendo el puntito en la I. Pero ¿sabes lo que hace Jesús con los que le cuestionan, con los que dudan de Él? Les lava los pies. Les vierte gracia. Entre aquellos a los cuales Jesús lavó los pies, había un hombre llamado Pedro, que decía que era su mejor amigo y que le hizo la promesa de: "Hey, yo jamás te abandonaré". Pero que después, ante la acusación de una simple criada, le negó no una, no dos, sino tres veces, como un cobarde. ¿Sabes lo que hace Jesús con los que no cumplen sus promesas? Les lava los pies, vierte gracia. Y por muy escandaloso que nos pueda parecer, entre aquellos a los cuales Jesús lavó los pies, había uno llamado Judas, que unas horas después lo iba a traicionar con un sucio beso e iba a entregar a su maestro. ¿Pero sabes lo que hace Jesús con aquellos que le traicionan? Les lava los pies, vierte gracia y los deja ir. Y Sixto, tú eres un padre y yo soy un hijo. Somos dos generaciones y quizá no siempre nos vamos a entender. A uno le gusta algo, al otro le gusta otra cosa. A veces tendremos debates, pero yo he decidido algo hoy. He decidido que quiero tener unidad contigo. Y eso significa que hoy, al lavar tus pies, estoy creando una plataforma para que seamos uno. Y estoy lavándote los pies, aún sabiendo que esos pies un día pueden correr y dejarme solo. Pero yo he decidido perdonarte antes de que me falles, extenderte gracia antes de tu error. Porque, queridos hermanos, la única manera de luchar por la unidad es tomando la decisión hoy, en frío, de verter gracia incluso antes de que te hayan fallado. Porque aunque Sixto es encantador, ¿y quién sabe que Sixto es encantador? ¿Quién no se enamora de Sixto? Sixto un día me puede fallar, queriendo o sin querer. Pero pase lo que pase, Sixto, yo he decidido que ya te he perdonado. ¿Puedes ir terminando lo que yo he empezado? Yo no sé cómo está tu familia, cómo está tu matrimonio, cómo está tu iglesia.
Pero esto que acabamos de ver, este lavamiento de pies, que implica inclinar nuestro orgullo frente al otro, que implica ver correctamente la suciedad de nuestro hermano sin emitir un juicio contra su corazón, y que nos anima a verter gracia incluso antes del error, es la única manera de mantenernos unidos en un mundo que nos quiere separar. Y mi desafío es este: no tires la toalla, sino cíñetela fuerte alrededor de la cintura y lava los pies de tus hijos, lava los pies de tus padres, lava los pies de tu esposa, lava los pies de tu esposo, para que el mundo crea. Dios te bendiga.